Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día jueves, a este 15 de febrero, lluvioso y oscuro jueves en la Comunidad de Madrid. No hace falta más que asomarse por la ventana. Tenemos 5 horas por delante de radio para contar y analizar la actualidad de un día en el que las protestas del campo español han alcanzado el centro de la capital. No ha sido en una gran movilización, pero sí ha generado más retenciones de las habituales, especialmente en la zona de Atocha. Alrededor de 15 tractores han protagonizado una marcha lenta por diferentes municipios de la zona sur de la región hasta llegar y detenerse frente al Ministerio de Agricultura, en la plaza de Carlos V, en Madrid, donde estaba previsto que el ministro Luis Planas, ministro de Agricultura, se reuniese con las principales organizaciones agrarias. Reunión que se iba a producir en la mañana de hoy, pero que finalmente se ha pospuesto hasta esta tarde. Allí, a las puertas del Ministerio de Agricultura, está mi compañero Julio Martínez. Última hora. Julio, buenas tardes.
¿Qué tal? Mardomingo, buenas tardes. La reunión ha empezado pues aproximadamente a las 6:45 de la tarde. 13 personas en la mesa, 13, 7 miembros del Ministerio de Agricultura, con el ministro Luis Planas, lógicamente, al frente. 6 personas enfrente, en una larga mesa de mármol de los diferentes colectivos agropecuarios de España. Ha empezado a las 6:45 de la tarde, pero ya lo decías, tendría que haber empezado a las 11 de la mañana, 6 horas y media. Han tenido que estar los agricultores en la calle bajo las fuertes lluvias que hemos tenido este jueves, que estamos teniendo este jueves en Madrid, esperando a que el ministro pues les dejara entrar a este Palacio de Fomento, por si no tenían bastante ya con lo suyo. Y en la reunión, ¿qué esperan? Bueno, podemos estar casi todo el enfoque explicando qué es lo que esperan, qué es lo que buscan y qué es lo que pretenden los agricultores españoles, pero te lo resumo rápido. Buscan que el campo español sea rentable y si ya consiguen que sea competitivo, como me decía esta mañana un agricultor, pues ya lo abordamos. Uno de los que está aquí, de los que está reunidos y en breve momento saldrá a comparecer, sentado junto al ministro, es el líder de Asaja Madrid, Francisco José García.
Hemos presentado nuestras reivindicaciones, yo en concreto desde Asaja Madrid hemos presentado todas las reivindicaciones que me han hecho las asociaciones comarcales de la Comunidad de Madrid y a esperar que haya una reunión y que nos empiecen a dar soluciones.
Y si no consiguen esto, pues seguirán saliendo a la calle el tiempo que haga falta. Esta mañana, hasta la hora de comer, más o menos, han cortado este paseo Infanta Isabel en el Ministerio de Agricultura. Si alguien no lo ubica, pues es justo enfrente de la estación de Atocha. Lo han cortado con 16 tractores, más de un centenar de agricultores venidos de toda España. Ya no queda nadie, queda la esperanza, lo último que se pierde, porque la fe, nos dicen, la fe por una PAC flexible, por una burocracia mínima, por una competencia justa, pues la fe en todo esto hace tiempo que la perdieron. No debe quedar mucho, ya digo, Mardomingo, porque está todo preparado, ya está aquí todo el mundo, toda la prensa y la gente del ministerio para que empiecen a desfilar los diferentes actores de esta reunión a contarnos qué es lo que han sacado en claro. Esperemos que hayan sacado algo en claro.
Gracias, Julio. Mantenemos las líneas abiertas con ese punto de la capital, con la Plaza del Emperador Carlos V, en el Ministerio de Agricultura, donde sigue la reunión entre las principales organizaciones agropecuarias de nuestro país y el ministro de Agricultura, Luis Planas. El segundo punto donde ha estado la noticia en este jueves es la Asamblea de Madrid. Seguimos dentro de la región porque, como todos los jueves, se ha celebrado un nuevo pleno en la Cámara de Vallecas y la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia ha marcado buena parte de la sesión en el Parlamento madrileño. Pepe Frutos.
La gestión regional de las residencias de mayores durante la pandemia encendía el pleno. El foco, la fuerte recriminación de Manuela Bergero de Más Madrid Ayuso por presumir, decía, del nuevo auto judicial a favor de su gobierno cuando todavía hay causas pendientes por la no derivación de ancianos a hospitales.
Murieron ahogados, sin medicación para el dolor. Por eso ustedes esconden las actas, porque aquí lo recoge la Policía Municipal. Y leo, si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital, no hubiera habido tantos fallecidos. Y tienen el descaro de presumir de que un juzgado de Parla ha archivado su causa.
Habla sin total humanidad, como han hecho durante todos estos años, sin importarles...
Silencio, señorías.
Ni la verdad ni las víctimas de la pandemia.
Silencio, señorías.
Y saben lo peor, que ustedes saben que la gestión que realizó el Gobierno de la Comunidad de Madrid con las pandemias nos puso primero con una amplia mayoría y después con una mayoría absoluta, y no lo soportan. Y de una manera mezquina, sin ningún tipo de humanidad, intentan retrotraerse a una época en la que ustedes lo único que hacían era tuitear.
Otro reproche a las críticas de Más Madrid, el de Rocío Monasterio de Vox.
Se supone que teníamos a alguien que entendía de medicina, que era la médico y madre, que no entendía nada y no dio ni una con el COVID. O sea, que es que vayan a dar lecciones a otros.
El socialista Juan Lobato pedía al gobierno regional que aprenda de lo sucedido.
Hemos cambiado mínimamente la normativa, los protocolos, la forma de actuar para que no vuelva a haber un drama como el que vivimos, una tragedia así. No hemos movido un dedo.
Y reclamaba transparencia con las actas policiales.
Más allá de la actividad parlamentaria, la presidenta de la comunidad ha asistido hoy a la inauguración de la nueva sede del ilustre Colegio de Procuradores de Madrid. Durante su discurso, Díaz Ayuso ha destacado su defensa cerrada, así lo ha dicho, defensa cerrada del Estado de Derecho, en clara alusión a las negociaciones en torno a la ley de amnistía entre el gobierno y el secesionismo en Cataluña y las críticas al Poder Judicial. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso defiende a ultranza la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes. La presidenta madrileña se suma a los mensajes del rey Felipe VI, el último esta misma semana en Barcelona, sobre el respeto a las resoluciones judiciales.
Las leyes no se escriben al dictado de quienes las vayan a incumplir. Y tampoco se puede poner al albur de unos cuantos, porque, insisto, todos tenemos que ser iguales. Es lo mismo que Su Majestad el Rey Felipe VI recordó en su discurso del 6 de octubre de 2017, como lo ha hecho esta misma semana. Si no respetamos las leyes o si las ponemos al servicio de unos cuantos, entonces no hay convivencia democrática posible en paz y libertad, ni en España, ni en ningún lugar del mundo.
La amnistía, reitera Ayuso, complica la separación de poderes y los primeros llamados a cumplir y hacer cumplir la ley son los gobernantes públicos. Resalta, dice la presidenta, que las conquistas de un sistema de derecho garante no pueden verse amenazadas.
Precisamente sobre todo lo que rodea a la ley de amnistía, hoy hemos conocido que el gobierno central estaría dispuesto a indultar a las personas que queden excluidas de la norma cuando, de ser aprobada, la apliquen los jueces. Aunque recordamos que para indultar primero hay que juzgar. Primero se tienen que presentar ante la justicia y hay algunos, como por ejemplo el expresidente catalán fugado en Bélgica, Carles Puigdemont, no se ha presentado y parece que no tiene la más mínima intención de presentarse ante la justicia española. Al menos esa posibilidad es la que deslizan desde la Generalitat de Cataluña. Mientras tanto, el Partido Socialista se ha propuesto llevar a Europa las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre un hipotético indulto al prófugo Carles Puigdemont. Los socialistas han enviado a varias autoridades de la Unión Europea y de la Comisión de Venecia también un dossier que recoge lo que consideran es la postura real del Partido Popular acerca de esa ley de amnistía. Noelia Ontoria.
En pleno estudio por parte de Europa del proyecto de ley de amnistía, los socialistas han decidido informar a la Comisión de Venecia y al comisario de Justicia del cambio de postura de Alberto Núñez Feijóo sobre un posible indulto a Carles Puigdemont si se dan las condiciones. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, justifica ir con el cuento a Europa.
No hemos sido nosotros los que hemos ido los primeros a la Unión Europea. Otros a lo mejor tendrán problemas de explicación dentro de su seno político y la coherencia es algo que se paga.
Torres calificaba como ruido la manifestación del conseller independiente del govern català, Carles Campuzano, que apuntaba a la vía de los indultos si termina fallando para algunos la ley de amnistía.
Que si hi ha persones que finalment no queden incloses amb l'amnistia...
Que si hay personas que finalmente no quedan incluidas en la amnistía, los mecanismos de indulto existen y el gobierno español está abierto si le conviene en estas situaciones, decía Campuzano. Desde Junts no contemplan esta opción y el eurodiputado Toni Comín sigue pidiendo en TV3 modificar el texto de la ley para incluir todos los supuestos.
Per tant, és evident que s'ha de fer alguna cosa nova en relació al text que es va presentar al Congrés perquè no quedi ningú fora.
Uriel Junqueras, líder d'Esquerra, advertia de los peligros de introducir el terrorismo en el texto.
Y porque incluir determinados conceptos perjudican que la ley luego pase los filtros de una prejudicial europea o del Tribunal Constitucional.
El Gobierno mantiene contactos con Junts, tanto la parte socialista como la de Sumar. Yolanda Díaz asegura haber hablado esta misma semana con Carles Puigdemont, pero de momento no hay resultados a la vista.
Hay más noticias en este jueves, en este 15 de febrero, que repasamos a las 7 y 9 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
Rubricada la tercera reforma de la Constitución promulgada en 1978, esta vez en su dimensión social, Partido Socialista, Partido Popular, son artífices de la modificación del artículo 49, pero ha sido su majestad Felipe VI el que con su firma ha sancionado la ley. Pocos cambios en nuestra Carta Magna que, sin embargo, merecen un repaso histórico, repaso que hace Javier Corbo.
La primera reforma fue en la década de los 90, en 1992, con Juan Carlos I como jefe de Estado y Felipe González al frente del gobierno. Entonces se trataba de adaptar la Carta Magna al Tratado de Maastricht y se concedía a los ciudadanos europeos el derecho a votar y presentarse en las elecciones municipales. Casi 20 años después, en 2011, llegaba la segunda, pero en esta ocasión por cuestiones económicas.
Se trataría de establecer una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda, que vinculara a todas las administraciones públicas.
Yo creo que esto que usted ha propuesto hay que hacerlo. Es más, creo que había que haberlo hecho ya y las cosas nos hubieran ido mejor.
Con Zapatero como presidente y Rajoy como líder de la oposición, Partido Socialista y Partido Popular acordaban a meses de las elecciones modificar el artículo 135 para garantizar así la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas. 13 años después, hoy, tal día como hoy, se refrenda la reforma del artículo 49, la primera modificación con Felipe VI como monarca.
El artículo 49 de la Constitución Española queda redactado en los siguientes términos.
El jefe del Estado firma todas las normas aprobadas por las Cortes Generales, pero al tratarse de una modificación constitucional, se realiza un acto protocolario en Zarzuela con la presencia de los poderes del Estado.
Los que operan fuera de la norma suprema han de ser perseguidos, más si perpetran asesinatos como el de los guardias civiles en Barbate. Tras estos hechos, la Benemérita ha pedido a la Comisión Europea que intervenga ante el aumento de violencia en las costas donde persiguen el narcotráfico. Para la Fiscalía Antidroga, la colaboración de la Armada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es fundamental y sería deseable, colaboración que para la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya existe.
Bueno, es normal y en muchas operaciones antidroga que coordina la Audiencia Nacional, hace ya tiempo que la Armada Española está actuando. Como se puede imaginar, son actuaciones en el ámbito de instrucciones sumariales, que no se les puede dar publicidad, pero viene siendo muy habitual que la Audiencia Nacional, cuando se trata de alijos y de barcos muy importantes, pida ayuda a la Armada Española. Hace muy recientes fechas se ha realizado otra intervención y la Armada siempre actúa.
Más operaciones contra mafias. En Barajas ha caído una red que introducía por el aeropuerto madrileño a migrantes senegaleses solicitantes de asilo que viajaban desde Marruecos. Se hacían pasar por menores una vez en los centros de acogida abandonaban el mismo aprovechando el régimen abierto. Nos quedamos en la capital, Junta de Gobierno en Usera, no en Cibeles, para poner de manifiesto la transformación que va a sufrir el distrito en los próximos meses. La más sonada es, comprende esos enormes arcos chinos que llegarán antes de final de año, darán paso a kilómetro y medio del Chinatown madrileño. Sonia Cea, concejala de Usera.
En el segundo semestre del año ya vamos a realizar la instalación de los arcos chinos. Como saben ustedes, van a ir a la confluencia de la calle Olvido con Dolores Barranco y luego en la plaza del hidrógeno.
Miraba de reojo el equipo de gobierno al juzgado de Madrid, que podría suspender cautelarmente la mascleta programada para el próximo domingo en Puente de Rey. Veremos cuánto pesan los informes ecologistas y las críticas de la izquierda municipal reacias por su posible impacto medioambiental. Yago Martínez, Ecologistas en Acción, Reyes Maroto, PSOE.
Hemos denunciado ante la Consejería de Medio Ambiente la mascleta que el Ayuntamiento de Madrid pretende hacer en la explanada del Puente del Rey, en Madrid Río, este domingo 18 de febrero. Y hemos solicitado su paralización hasta que no se presente una evaluación objetiva de los impactos que puede producir sobre la fauna que habita en esa zona.
A mí me parece que el procedimiento es otra vez una artimaña del Partido Popular de hago lo que quiero porque tengo mayoría absoluta y estoy legitimado para utilizar el ayuntamiento de una manera partidista.
Llevamos toda la semana hablando de hitos, de logros de nuestros hospitales en tratamientos oncológicos en adultos, también en niños. Hoy no va a ser menos, Javier. Es el Día Mundial del Cáncer Infantil y aunque hemos avanzado mucho, más del 80% de los niños con cáncer se curan. Ese 20% restante bien merece trabajo por hacer. Hoy les traemos una historia de uno de esos niños que padece la enfermedad, Carlos Sánchez Blas.
El cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad de niños, niñas y adolescentes en España. Este es el testimonio de Teresa, la madre de Alicia, una niña de 12 años que lleva más de un año luchando contra la leucemia.
Y el mundo se te cae encima. O sea, lo cierto es que de repente dices, ¿y ahora qué pasa? Cuando volví a casa y le dije a mis hijas mayores el diagnóstico de su hermana pequeña, lo primero que les pedí, por favor, es que siguiesen disfrutando de la vida, que no tuviesen la sensación de que ahora tengo que estar triste porque mi hermana tiene cáncer. Más allá de que tengas el corazón roto, el vivirlo con una sonrisa te ayuda muchísimo. Que íbamos a vivir esto con alegría. Ella se iba a curar, que el proceso iba a ser duro, pero que no teníamos que dejarnos llevar por la tristeza que suponía este diagnóstico.
La Fundación 1 entre 100.000 ha activado una aceleradora en el Hospital La Paz con el objetivo de que todos los niños con cáncer infantil tengan derecho a hacer ejercicio como terapia que influya positivamente en su recuperación y su calidad de vida. Lo explica su directora, Elena Huarte.
La aceleradora 1 entre 100.000 es un proyecto que trabaja para que todos los niños y niñas con cáncer puedan hacer ejercicio físico como parte de su tratamiento. Nuestro objetivo es poder contar otra aceleradora en el 2024 y ojalá en los próximos años podamos llegar a todos los hospitales de nuestro país.
La voz de la mamá de Alicia cierra este Día contra el Cáncer Infantil.
Recomendar a todo el mundo que viva cada día como si solo fuese un día.
Buena recomendación, sin lugar a dudas. También ha repetido ese mensaje Fátima Matute, consejera de Sanidad, que ha regresado hoy al Hospital Universitario La Paz para inaugurar el Centro de Día Oncológico Pediátrico a partir del lunes en funcionamiento.
Asuntos todos estos que analizaremos en la tertulia de actualidad del Enfoque a partir de las 10 de la noche con Fernando Jáuregui, Javier Redondo y Ricardo Martín. A las 9, entre una fuente y un río. No tenemos tertulia económica los jueves, ya lo saben, pero sí actualidad. ¿Por dónde pasa Sergio Rodríguez?
Pues empezamos por las macrocifras, Javier. Los precios crecieron 3 décimas en enero hasta el 3,4 interanual y la inflación subyacente, la sin energía ni alimentos frescos, se situó en 3,6, la menor tasa desde marzo de 2022, algo que ha valorado de manera positiva el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
Se mantiene esa tendencia a la baja y yo creo que eso son buenas noticias, ¿no? O sea, como sabéis, los economistas tratamos de mirar, sobre todo en estos contextos en el que la volatilidad de la energía y los alimentos está siendo tan importante, le ponemos más peso a la inflación subyacente porque nos permite analizar en mayor medida lo que son las tendencias estructurales.
Y de los precios a los salarios, donde sigue habiendo brecha, según el sindicato UGT, es mayor en nuestra región, un 24% de diferencia entre hombres y mujeres, es en dinero contante y sonante cerca de 8.000 euros menos anuales y con la paradoja de que aquí en Madrid tenemos los sueldos más altos. Escuchamos a Marina Prieto, secretaria general de UGT Madrid, resume las causas.
Una de las causas de la brecha salarial, como os decía, es la precariedad laboral, la temporalidad y la parcialidad, pero también la discontinuidad en las carreras profesionales de las mujeres. Entramos y salimos del mercado laboral por distintos factores, por temas de maternidad, por cuidados de menores y de mayores, y hace que nuestras carreras profesionales tengan esta discontinuidad y, por supuesto, la temporalidad.
Este estudio se ha basado en datos de la Agencia Tributaria y, por su parte, la presidenta regional insiste en lo de los salarios altos.
Aquí se tienen los salarios más altos de España, el Producto Interior Bruto más alto del país, en el mercado más paritario y donde las mujeres cobran más. Es en Madrid donde crecen más los salarios y es más, desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid han crecido un 13,6%.
Y mientras la Comisión Europea recorta la previsión de crecimiento de la Unión al 0,9%, espera que la inflación siga cayendo, supone un descenso del 1,3% previo el previsto anteriormente, la eurozona esquivó la recesión, creció un 0,5% en 2023. Y ayer hablábamos, Javier, de las marcas blancas, pues se están trayendo una oleada de despidos, 1.300 en Coca-Cola, Pepsi, Danone, Bimbo y Heineken. El último año la cuota de mercado de las marcas blancas ha subido hasta un casi el 50%, lo que está obligando a muchas empresas a reducir costes. Si tenemos tiempo, puedo dar unos datitos, por ejemplo, de la Madrid Fashion Week. Lo que cuesta hacer un desfile, por ejemplo, 75.000 euros, según la propia Asociación de Creadores de Moda. En la última edición celebrada antes de la pandemia, la inversión total de todos los diseñadores fue de 2 millones de euros. En fin, muchos datos reciben, eso sí, un 5% en subvenciones. Y el IBEX 35 ha cerrado con una subida hoy del 0,11 y se ha situado en los 9.927 enteros.
Fue fuera de España. ¿Qué ha pasado, Rafa Cerrón?
Pues el hospital Nasser de Jan Yunis, una ciudad de más de 200.000 habitantes situada al sur de Gaza, la BBC acaba de colgar la noticia de el hospital de Gaza en estado catastrófico con la incursión de las tropas israelíes. El ejército ucraniano ha castigado hoy la retaguardia rusa al atacar la región fronteriza de Belgorod. Es una ciudad a la que ya le han caído varios ataques porque es rusa, pero está muy cerca de Ucrania. En este ataque de hoy han muerto 6 civiles, incluido un niño. Y la Super Bowl trágica, ya sabes, un muerto y 21 heridos en Kansas City en un tiroteo durante la celebración. La persona muerta es Lisa López Galván, que es una profesional de la radio. Es una pinchadiscos del área de Kansas City, precisamente.
Hasta aquí lo importante, hasta ahora lo fundamental. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M40, a la altura de Túneles del Pardo, en dirección a la carretera de La Coruña. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la entrada de la 1 en Las Tablas y ya de salida en la 1 en Alcobendas, a 2 Torrejón de Ardoz, a 4 Pinto, a 42 en Getafe y en la A6 a la altura del Plantío. Complicaciones también en la M40, en Hortaleza y Coslada, sentido A3 y en la zona de Pozuelo hacia la A5. Les pedimos mucha precaución al volante.
El pronóstico del tiempo, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, pues hoy por fin ya ambiente inestable con precipitaciones. Es cierto que comenzaban ya durante el mediodía, hemos tenido una mañana con muchas nubes y todavía se siguen produciendo algunas de esas precipitaciones en algunos puntos. Todavía en estas próximas horas seguiremos con ambiente inestable. Mañana, viernes, a primeras horas todavía se podría producir algún chubasco puntual, pero luego la tendencia va a ser a ambiente más estable y a cielos cada vez más abiertos. Hoy las temperaturas han descendido ligeramente respecto a las máximas de ayer, pero bueno, hemos rondado los 14-15 grados, que es un valor suave para las fechas, aunque en el norte de España, un dato a remarcar, han llegado a 26 grados. En Asturias, por ejemplo, en puntos de Vizcaya, a 15 de febrero.
Y los oyentes, ¿qué estamos preguntando? ¿Qué nos dicen, Javier Hernando?
Un juez decidirá si suspende la mascletá de Martínez Almeida en Madrid. Por eso os preguntamos, ¿crees que se debería celebrar una mascletá en Madrid? Para responder a la pregunta tenéis que entrar a x@elenfoque.om y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96.
A las 7 y 22 minutos de la tarde se pasa a Félix Madero por El Enfoque, como siempre, para parar, para templar y para mandar. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Nuestro ordenamiento jurídico obliga al gobierno a proponer a una jurista de reconocido prestigio, bien hombre o bien mujer, para presidir el Consejo de Estado. Este gobierno, que está cosechando marcas suficientes como para entrar en la historia por la puerta de atrás, ha visto cómo el Supremo le ha derribado su última propuesta, una exministra que no ha podido acreditar su prestigio y por eso ha propuesto a otra exministra, a la exvicepresidenta Carmen Calvo. A este movimiento le llaman democracia, pero es solo un sistema partitocrático en el que el Estado ha sido privatizado por los partidos y los políticos profesionales. Se cumple así, una vez más, la profecía del periodista y filósofo Flores de Arcáiz, que recordaba el lunes pasado Juan Luis Cebrián. El gobierno, este y también los anteriores, no tiene ningún inconveniente en ocupar los órganos del Estado solo con aquellos bien dispuestos y proclives al vasallaje político. Ni el más mínimo intento por poner al frente del Consejo de Estado a un verdadero y prestigioso jurista, que claro está, de serlo, y por su propia personalidad, no podría estar a merced del presidente del gobierno, que eso es lo que conlleva ser persona prestigiosa para el presidente del gobierno. Mire, yo no sé dónde está la línea en la que empieza el reconocido prestigio, pero creo tener alguna idea en la medida en que sé dónde colocarla cuando se habla de un médico, un científico, un periodista y hasta de un torero. Que un gobierno en el que muchos españoles tienen la seguridad de que no hay un ministro de reconocido prestigio tenga que proponer a un jurista de reconocido prestigio, es, como se dice en mi tierra manchega, un contradios. Carmen Calvo dará o no la talla, ya lo dirá el Supremo, por cierto, muy condicionado por haber tumbado a la anterior presidenta por diletante y lábil en materia jurídica. Pero así como el Consejo no debe ir alguien corto de méritos, tampoco debería hacerlo alguien sobrado por sus mentiras. Carmen Calvo,
en lo tocante a su opinión sobre la amnistía, es una mentirosa de libro que ha pasado de negarla a predicar su conveniencia por legal aquí y en toda Europa. Solo alguien con unos principios escasos y en modo umbral, como ella dice, podría soportar hoy el repaso que le han dado en algunas radios entre lo que dijo hace 3 años y lo que dice ahora. Hay que tener mucho cuajo para aguantar esto. Cuando lo que tiene prestigio no es el conocimiento, pero sí la mentira, el disparate es enorme. Por lo menos, que no le llamen democracia.
Y antes del deporte, la agenda cultural con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es ocio y cultura. El universo de Josep María Miró llega al Teatro de la Abadía con un retablo de 4 títulos. El cuerpo más bonito que se habrá encontrado nunca en este sitio, Reyes del Mundo, Yo Travesti y Nerlum Park.
Uno es un texto propio, el otro es una adaptación y el material de Yo Travesti es un híbrido. Los habitantes de esta pequeña comunidad se empiezan a preguntar qué ha pasado porque en este lugar tan bonito hayan asesinado al chico más bello de la comarca.
Los miércoles seguirán pareciendo jueves, pero esta temporada en el Teatro Quique San Francisco. Miércoles que parecen jueves es un texto de Juan Millás, dirigido por Mario Gas e interpretado por Clara Sanchís.
Yo creo que una de las claves de su éxito es que conecta con cada uno de nosotros. Es esa capacidad única que tiene Juan José Millás de tocar con el ser humano, de hablar de cosas que son muy gordas, que son enormes, pero contarlas de una manera muy sencilla, con una mirada microscópica y con una gran humanidad y una gran generosidad.
Y en el Teatro Lara podemos ver Atrapadas en la oficina, una comedia musical que demuestra que también podemos ver un musical en el Off madrileño sin dejarnos una pasta. La banda sonora, canciones de los 80 como estas. Atrapadas en la ofi, todos los viernes en el Teatro Lara. Y para acabar, jazz. Continúa el ciclo Villanos de Jazz con sede oficial en la sala Villanos. Esto que escuchamos es la voz de Catherine Russell, el 6 de marzo. Embajadores, Bernardino Aragón, número 18. Just how mad about you I've grown. You were in my arms and that was all I knew. We were alone, we two. What did I say to you? Did I remember to tell you I adore you and pray forevermore you'll be mine?
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.